Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Esos son los canales de comunicación. Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Hola, hola. Listen. Come and get me wasted. This is dedicated to that hola.
No sé si te pasa a ti, pero cada noche cuando trabajamos, hay un momento de la noche que realmente peleamos contra el sueño. Por cierto que, ¿por qué algunas noches nos quedamos dormidos y tenemos la impresión de que automáticamente comenzamos a soñar?
Hola, hola. Listen. Come and get me wasted. This is dedicated to that hola.
No sé si te pasa que a lo largo que se va desarrollando nuestra jornada laboral por la noche, hay un momento que realmente peleamos contra el sueño. Y hablando de sueños, ¿por qué algunas noches nos quedamos dormidos y tenemos la impresión de que automáticamente comenzamos a soñar? ¿Hay un momento en el ciclo del sueño más propicio que otro para el soñar? Vamos a hablar con la doctora Rosa Casafón. Ha sido muy amable al esperarme para atenderme a esta hora, especialista en neurociencia. Doctora, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, nos metemos en la cama, cerramos los ojos, nos quedamos dormidos. ¿En qué momento empezamos a soñar?
Mira, normalmente solemos hacer un paso gradual hacia un sueño profundo. Bajamos a un estadio de entresueño, 1, 2, 3, hasta entrar en un sueño profundo. Y ahí aún no soñamos. Pasamos aproximadamente unos 90 minutos en este espacio, de 40 a 90 minutos, que es el primer sueño, y a partir de aquí es cuando empezamos a soñar, cuando entramos en la primera fase REM.
Uh-huh. Doctora, suponiendo que una persona duerme 8 horas cada día, en ese ciclo del sueño de 8 horas, ¿hay momentos que sean más propicios que otros para soñar?
Pues claro, porque durante las 8 horas pasamos de forma alterna por ciclos no REM, primero el adulto, después ciclo REM, no REM, REM, no REM, REM, de forma alterna. Pasamos por 4 o 5 fases no REM y 4 o 5 REM. Siempre son más largas las no REM al principio de la noche, y las REM, a medida que se va acercando la madrugada, las vamos haciendo más largas y acortamos las no REM. Los sueños que recordamos están en fase REM, aunque no todo el mundo lo recuerda, pero no quiere decir que no sueñe.
Entiendo. ¿Alguien que duerme menos de 8 horas, es decir, 5 o 6, tiene la misma cantidad de sueños y en los mismos ciclos o periodos que quien duerme 8 horas?
Quien duerme menos pasa también de forma alterna por esos ciclos no REM y REM, siempre empezando el adulto, como te decía, por el no REM, porque en el no REM cuidamos el cuerpo, todo lo que es tejido, y en el REM cuidamos la mente. Somos paranoicos de noche para no serlo de día. Quien duerme menos horas hace menos veces estos ciclos, pero los importantes son los primeros, ¿eh? Aunque yo siempre recomiendo que el adulto tendría que dormir de 7 a 8 horas diarias.
Correcto. Doctora Rosa Casafón, especialista en neurociencia, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Bueno, ha sido un placer compartir con vosotros. El conocimiento siempre es bueno compartirlo, ¿eh?
Comparto.
Que vaya muy bien.
Gracias,
adiós.
Muy amable. Gracias, gracias. Comparto esa idea.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Me encantaría oír tu voz a través de esa nota de WhatsApp. Lo que debes hacer es memorizar ese teléfono para que puedas enviarme un WhatsApp, solo que en vez de escrito, mándamelo con una nota de audio. Te voy a recordar el número de teléfono. Toma nota porque este es el teléfono del WhatsApp, que no es un teléfono con un contestador. Memorízalo en tu teléfono. Ya me tienes ahí. Pones La Noche de Arjona y me mandas una nota de audio.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Dice la Real Academia Española que la hipnosis es el método para producir el sueño artificial mediante influjo personal o por aparatos adecuados. Esta es la teoría. La práctica debe ser algo parecido a esto.
Cierra los ojos, rodillas, cuerpo, navegando, volando y todo se dobla, todo pesa. Y es como caer en un jacuzzi y buena noche y duerme. Más profundo.
¡Qué bueno! ¿Qué es la hipnosis y por qué se emplea para tratar determinadas enfermedades? Es una de las muchas preguntas que quiero trasladar a Arancha Luengo, psicóloga responsable del Centro de Hipnosis Clínica. Doctora, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Arancha, en primer lugar, ¿qué es la hipnosis?
Bueno, escuchando el corte antes, pues la verdad es que estos programas me parecen muy divertidos como espectadora. Popularmente todos creemos saber un poco lo que es la hipnosis. Lo hemos visto en televisión, en el teatro, en espectáculos de magia, pero realmente lo que es la hipnosis clínica, tal y como trabajamos los profesionales de la salud, no tiene nada que ver con estos, digamos, espectáculos de entretenimiento. La hipnosis clínica es una técnica más dentro de lo que es la terapia psicológica y tiene muchas definiciones, ¿no? Digamos que la hipnosis es una relación natural de comunicación entre el hipnotizado y el hipnotizador que permite generar cambios en el hipnotizado basados en la sugestión. La clave es la sugestión, es lo que es importante. Y la sugestión forma parte natural de nuestra vida en general, ¿no?
Entiendo. Perdone, ¿a usted la han hipnotizado alguna vez?
Sí.
¿Exactamente qué se siente? ¿Qué siente una persona que es hipnotizada?
Pues depende mucho de la persona realmente, Adolfo. Depende mucho, depende de su capacidad de sugestión, depende del objetivo. Se tiende a creer que una persona hipnotizada se duerme y eso no es así. Es una experiencia muy personal y es una experiencia que puede ser relajante o puede ser activadora. Lo que sí está comprobado es lo que no ocurre en la hipnosis, que no tiene nada que ver con los espectáculos de entretenimiento. Hay muchos mitos sobre la hipnosis. Y uno no se duerme, no pierdes la conciencia, al contrario, el individuo hipnotizado está despierto, está haciendo un esfuerzo, está alerta, participando activamente en el proceso. No te puedes quedar colgado en la hipnosis, estás plenamente consciente y tampoco vas a hacer algo que el hipnotizador te diga y tú no quieras. Es decir, tienes pleno control de tu comportamiento.
Correcto. ¿Y cualquier persona puede ser sometida a una hipnosis?
Pues no. En principio no. Hay personas que tienen más facilidad que otras y tienen también más beneficios que otras. Uno tiene que tener cierta sugestionabilidad o capacidad para dejarse llevar por la imaginación, al menos moderada, para poder ser hipnotizado. No todas las personas son igualmente hipnotizables. Por ejemplo, una persona altamente hipnotizable se va a beneficiar más de lo que se trabaje en esa sesión de hipnosis y otra persona a lo mejor solo va a experimentar cierta relajación. pero no todo el mundo puede ser hipnotizado. A partir de los 12 años de edad, digamos que es un rasgo estable en la personalidad. Se considera que uno de cada cuatro adultos no es hipnotizable y uno de cada 10 es altamente hipnotizable, ¿no? Pero bueno, hay que evaluarlo.
Arancha, ¿se tienen que dar unas circunstancias concretas para poder hipnotizar a una persona?
Pues sí, por lo menos en clínica, en la psicología clínica, claro que sí. Hay que ser cuidadoso. Se requiere, pues, imagínate que estás en casa intentando estudiar o relajarte y están de obras en la casa de al lado, pues es mucho más complicado. Este es un proceso de concentración y un esfuerzo por parte del paciente. Debe ser una situación de tranquilidad, de que favorezca la concentración, que haya confianza y que la persona se deje llevar. Y siempre hay unas fases de trabajo previo, siempre.
Entiendo. Oiga, ¿hay alguna similitud entre un estado hipnótico y, no sé, por ejemplo, la meditación?
Sí, dependiendo. Es decir, si el estado hipnótico lo que va a inducirme es relajación y es, por ejemplo, el objetivo de esa hipnosis, el control del pensamiento, sí que puede tener que ver con la meditación. En el sentido de que la meditación, bueno, pues también induce relajación e induce control del pensamiento, dejarse llevar, percibir, aunque es diferente probablemente, ¿vale? Es diferente en el sentido de que la meditación se centra quizá más en percibir el presente y en la hipnosis no tiene por qué ser así.
Ayúdanos a entender cómo se hipnotiza a alguien, porque nosotros aquí en el equipo de la noche a Adolfo Arjona le decimos, míranos, le damos el golpecito a Adolfo en la frente para darle el papel después de la subida de sueldo y que lo firme, pero no cuela. Exactamente, ¿cómo se hipnotiza a alguien?
Bueno, dormirle va a ser complicado si no colabora, eso es así. Lo del golpe en la frente no funciona así. La hipnosis es algo que es un procedimiento que se hace a medida de cada paciente y cada paciente lo experimenta de forma diferente. Hay una serie de fases en la hipnosis. Hay una fase de inducción en la que se utilizan una serie de técnicas que generan una situación de relajación y de receptividad a las sugestiones y al cambio psicológico. Y bueno, pueden incluir algún tipo de variable física para inducir esa sensación. Por ejemplo, mirar arriba y acercar los dedos y tocar la frente, pues es un método como antiguo de fijación ocular, digamos, y eso sí que puede facilitar que la persona ya cierre los ojos. Lo del golpecito, pero no sería exactamente tan sencillo. Luego vendría una parte de profundización en la relajación quizá inicial para alejarme del presente un poco y de los estímulos periféricos, ¿no?, de la atención periférica. Luego habría una fase propiamente más de sugestiones específicas con un objetivo. Por ejemplo, los pacientes que vienen a dejar de fumar utilizamos unas sugestiones diferentes a los que vienen para trabajar manejo de dolor crónico, ¿no? Y luego ya hay una fase de técnicas de generalización con sugestiones poshipnóticas a veces para aprender a utilizar esos cambios producidos por la sugestión, pero fuera de la consulta, que el paciente pueda hacer autohipnosis.
Y por tanto me hablas de para evitar el tabaquismo, para evitar el dolor crónico. La ciencia sin duda ha aplicado la hipnosis para tratar alguna de estas patologías. Además del tabaquismo y del el dolor crónico, ¿se aplica en alguna otra enfermedad?
Pues en muchas enfermedades, Adolfo. Realmente se ha demostrado que es una técnica, es una herramienta que mejora el autocontrol y las habilidades de autocontrol. Entonces, en diferentes revisiones se utiliza muchísimo para el tratamiento de la ansiedad, pánico, fobias, obsesiones, el estrés, el insomnio, para control de peso y trastornos de alimentación también. Para traumas y trastornos por estrés postraumático y también se ha utilizado mucho en procedimientos médicos, en aplicaciones en odontología, pues cuando los anestésicos no se pueden utilizar, por ejemplo, en problemas médicos como migrañas, asma, trastornos dermatológicos, colon irritable, en preparación al parto también, porque reduce significativamente el dolor durante el parto y la necesidad de medicación, de anestesia. De hecho, históricamente, una de las primeras aplicaciones de la hipnosis fue en la Primera Guerra Mundial, como no había anestesia y había que hacer cirugías mayores, los médicos empezaron a utilizarlo pues, para poder intervenir. Luego ya con el descubrimiento de diferentes anestésicos cayó en desuso, pero esa fue una de las principales utilidades en la comunidad científica al principio, al utilizarlo inicialmente, ¿no? Sí, tiene muchas utilidades.
Una persona que está en un proceso de hipnosis, es decir, que está hipnotizada, yo le digo, cuando te diga la palabra siéntate, levántate. ¿En su vida normal, cuando le digan siéntate, se levantará? ¿O esto es el cine?
Sí, no, esto es como las películas de Woody Allen, la de Constantinopla, que creo que era el Tras el corazón verde, me parece. Y hacía algo así, decían Constantinopla y Woody Allen robaba sin ningún tipo de problema. No, no funciona así, a no ser que sea con algún tipo de utilidad. Es decir, hay veces que cuando una persona está hipnotizada, le das una sugestión poshipnótica, una palabra, algo, para que luego esa persona practique la autohipnosis y lo pueda utilizar en su vida cotidiana con esa clave que tú le das. Por ejemplo, le puedes decir, a partir de ahora, cada vez que desees, por ejemplo, ingerir algo dulce, pues a veces donde imaginemos que está a dieta, y notes esa sensación, bastará con que chasquees los dedos y te digas mentalmente la palabra calma. Tras lo cual, esas ganas de consumir ese producto se irán tan fácilmente como se van las hojas de los árboles en otoño, que se las lleva el viento. Te das esa sugestión poshipnótica y cuando esa persona en su vida cotidiana tiene ese deseo y ha practicado suficiente la hipnosis y la hipnosis en consulta, se dice a sí mismo mentalmente la palabra calma, o se la puede decir, y tiene ese efecto como en consulta. No es exactamente como comentabas, Adolfo, pero sí es, sí existe esa sugestión poshipnótica y se utiliza mucho en terapia.
Bueno, vamos a seguir hablando de algo parecido a esto. Creo que me va a atender el psiquiatra forense, el doctor Cabrera, a continuación, porque es un tema realmente apasionante. Arancha, gracias por atenderme. Un beso. Buenas noches.
Muchas gracias por invitarme, Adolfo. Un placer.
Que pasen los días para así llegar al fin de la semana y despertarnos lento y jugarle al tiempo una buena pasada. Que pasen los días y que aún tú me digas quiero estar contigo.
Qué bonito, qué bien canta Cani García, qué bien lo hace Dios.
Tú sabes que lo nuestro fue un amor a la octava vista. Fuimos honestos sin esa maldad que envuelve una conquista.
Bueno, quiero que prestes ahora mucha atención a un audio que está circulando por WhatsApp. Tienes que estar muy atento si quieres participar, no solamente del juego que te propongo, sino del truco, luego aclararemos si es un truco mental o un truco tecnológico, pero en todo caso tienes que estar muy atento porque realmente resulta inquietante. Ahora vas a oír a una señora con acento argentino que va a decir: hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Aunque también es posible que en vez de la palabra bicicleta hayas oído la palabra alquiler. Hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino? Dos palabras distintas en la misma frase, ojo, por una parte bicicleta y por otra alquiler. Nada tienen que ver la una con la otra. ¿Es posible que tú puedas confundir esa palabra? Bueno, presta atención porque voy a poner el audio. Piensa en la palabra bicicleta. Esta es la palabra que yo te invito a que pienses a ver si lo que oyes es bicicleta.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Vale, esa es la frase. Ahora ojo porque te la voy a poner de nuevo a ver si has oído bicicleta o has oído alquiler.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Te la voy a volver a repetir. ¿Bicicleta o alquiler? ¿Qué escuchas? Perdón, piensa tú en una de ellas, ¿eh? No puedes estar solo como espectador. Piensa en una de las dos palabras. ¿O bicicleta o alquiler? ¿La tienes ya? Óyelo.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Bueno, parece que dependiendo de lo que queramos oír en cada momento, la oiremos en esta frase diciendo o bicicleta o diciendo alquiler. ¿Esto por qué ocurre? He llamado a un buen amigo del programa, cada día más amigo mío, para que me dé una explicación. Él es el prestigioso psiquiatra forense, doctor Cabrera. Muy buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Amigos, buenas noches a todos.
¿Usted qué ha oído, bicicleta o alquiler?
Pues he oído, cuando dices alquiler, yo he oído alquiler. Pero cuando yo pienso en lo otro, oigo lo otro. Es decir, Así, tal cual. Es decir, si yo pienso en bicicleta, oigo bicicleta.
Y si piensa en alquiler, oye alquiler.
Correcto.
Oiga, ¿eso es un truco tecnológico o es una trampa de nuestro cerebro?
No. Eso para nada es un truco tecnológico. Eso es que el cerebro está preparado para que escuchemos aquello que queremos escuchar. Pero no solo en esta frase, sino en mil frases más. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos deseando que venga una persona querida por nosotros y nos llaman por teléfono, creemos que es esa persona. Es decir, el cerebro se anticipa en alguna medida con una trampa, que es una trampa que nos hacemos nosotros mismos, a lo que nosotros queremos oír.
Doctor, su extraordinaria capacidad de comunicación me invita a la siguiente pregunta, a tenor de su respuesta. ¿Está usted hablándome de sugestión o de hipnosis?
No, ni sugestión ni hipnosis. La sugestión es que yo convenzo a otro de que va a pasar algo, y la hipnosis ya es un método psicológico para medio dormir a alguien y que haga cosas que en realidad no quiere hacer. Esto que estamos hablando aquí es que el cerebro, de alguna manera, busca previamente a la frase lo que quiere oír, lo que tú quieres oír. Es una especie de mecanismo para buscar nuestro confort, nuestro placer, por así decirlo.
Cabrera, por tanto, ¿puede condicionar a mi cerebro que yo oiga una cosa u otra, incluso que piense una cosa u otra? Es decir, yo oigo una frase, pero voy condicionado a que esa frase que voy a oír tenga la palabra tal. ¿Mi cerebro puede llegar al punto de escuchar la palabra que yo he dicho que quiero oír?
En alguna medida, sí, siempre y cuando los fonemas de esa frase o de esa palabra sean parecidos. Si son muy distantes, no. Pero esto con palabras, ¿eh? Porque toda una frase o todo un pensamiento, eso ya es más difícil que el cerebro, digamos, lo pergeñe entero.
Recordará en sus años de estudiante en la facultad, probablemente se ha enfrentado una y mil veces a un y un mil dibujos, aquel dibujo que ves a una chica de perfil, pero en el mismo dibujo, sin necesidad de cambiar el ángulo de la visión, terminas viendo la cara de una señora mayor, de una vieja, en vez de una chica joven. Es decir, hemos hablado del audio, del oído. Sí. ¿Puede pasar esto también con la vista?
Sí, con la vista sí, sobre todo con dibujos y sobre todo con contornos. ¿Por qué? Porque hay contornos que dan pie a ambas cosas, a que se vea una mujer o se vea la cara de una señora mayor. Incluso ocurre también con las nubes. Ves una nube, parece un borrego o parece un león o la cara de alguien. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene ya en la memoria unas figuras. Y a veces es como cuando la carretera se abre en dos. Hay dos figuras y uno ve una o ve otra, dependiendo incluso hasta del estado de ánimo.
Arjona, ¿puedo preguntarle?
Adelante, Andrés.
Héctor Cabrera, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola.
Bueno, hemos hablado del oído. Vamos a hablar de otro sentido. Bueno, también de la vista. Vamos a hablar del gusto. ¿Podría condicionarnos para que una cosa dulce no sepa salada o viceversa? ¿O esto es una soberana ya estupidez?
No. No es una estupidez, pero es casi imposible. Y os voy a decir por qué. Porque el gusto es un sentido muy primitivo del que depende nuestra vida. Es decir, que antaño, cuando un hombre primitivo chupaba algo y era como azucarado, no pensaba que era un veneno, pero si era amargo, era un veneno y si se lo tomaba se moría. Por lo tanto, el gusto es más difícil de engañar.
Entiendo. Hablemos de los dos sentidos que nos faltan, el olfato y el tacto. Si yo toco algo rugoso, ¿podría parecerme suave si en mi cerebro yo pretendo condicionar esa experiencia?
Con el tacto es posible. ¿Por qué? Porque el tacto es más sofisticado. Es decir, el tacto no tiene tanta evolución, digamos, filogenética, antropológica, como es el gusto, que tiene muchos miles de años detrás de nosotros. Y entonces uno puede querer ver que una bufanda es suave porque le gusta el color de la bufanda, sentirla suave cuando en realidad es rugosa.
El olor, Arjona, que se nos queda en el tintero.
¿Sí?
Huelo algo desagradable. ¿Yo puedo conseguir que mi cerebro me condicione o mi cerebro puede conseguir condicionarme y lo perciba como un olor agradable?
Eso es muy difícil, porque el olfato es el sentido más primitivo que tenemos. Entra directamente de la nariz al cerebro. Es decir, no hay estaciones intermedias. Ahora bien, es cierto que uno puede educar el olfato, pero ya es una cuestión cultural. Pero ahora con la pandemia mucha gente se ha quedado sin olfato y lo está recuperando poco a poco. Y ahí, en esa recuperación de algo patológico, uno puede cambiar y puede sentir unos olores por otros. Pero lo normal es que el olfato algo sea eso y no otra cosa.
Doctor, olvídate un poco de tu entorno en este momento.
Vale.
Piensa en la palabra bicicleta.
Bien.
Escucha.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
¿Qué es lo que ha oído?
Bicicleta.
Correcto.
Clarísimamente.
Ah, olvídese de la bicicleta ahora, por favor. Los alquileres, nueva ley de alquiler, lo de los pisos, va a ser tremendo esto, ¿no? La palabra clave ahora es alquiler. Palabra clave es alquiler. Escuche.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
¿Qué palabra ha oído?
Alquiler, evidentemente. Y sin embargo, fijaros, ojo, que la vocalización de ambas palabras en tono argentino es muy similar. Ojo, que ahí también el cerebro muchas veces patina. Pero evidentemente he oído alquiler la segunda, bicicleta la primera. Bueno. Clarísimamente.
Doctor Cabrera, es usted un paciente cojonudo. Gracias por atenderme.
Gracias a ti.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Chao.
Ojo a lo que te voy a contar ahora, porque seguramente tanto tú como yo lo hemos visto en muchas películas. ¿Tú crees que las armas funcionan también en el espacio? Pero en este caso, ¿la ficción coincide con la realidad? ¿Es posible disparar un arma de fuego fuera de la atmósfera? Para responder a esa pregunta, déjame que nos traslademos hasta la década de los 70, en plena Guerra Fría. La ambición de Estados Unidos y de la Unión Soviética superaba el dominio por el mundo. Ambas querían dominar también el espacio. La URSS temía que Estados Unidos pudiera atacar sus estaciones espaciales, cuya existencia, por cierto, negaban los propios rusos. Para defenderse en el espacio, la URSS creó el cañón automático R-23M. Disparaba unas 2.600 veces por minuto y lo instalaron en la Estación Espacial Espía Almaz. El 24 de junio del 75, el cañón fue disparado por primera y única vez. Vamos a ver qué pasó entonces y qué pasaría si disparábamos un arma en el espacio. Y para eso, naturalmente, acudo a un experto. Él es Jorge Mira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Oye, ¿qué ocurrió cuando los rusos dispararon el cañón R-23M? Porque, ¿es posible disparar un arma fuera de la atmósfera?
Sí, claro, porque aunque hablemos de armas de fuego, no se enciende un fuego. El fuego necesita oxígeno. Pero una bala, se activa al quemar, comprimir una pólvora. Lo que se hace es crear una reacción química que genera un gran aumento de volumen, genera una gran liberación de energía. Esa liberación de energía calienta esa zona y se crea una gran expansión de volumen. Entonces ese empuje es el que empuja la bala, pero no necesitamos oxígeno.
Por tanto, eso quería decir, por tanto, cuando disparamos un arma no hay fuego, sino simplemente que hay una dilatación del volumen y eso es lo que hace que la bala salga disparada, ¿no?
Exactamente. Aparte de que, bueno, eso está metido en un aparato, ¿no? En una pistola, un cañón, y ese cañón se puede, si hubiera algún problema, se podría aislar del exterior, ¿no?
Entiendo. Oiga, ¿y qué pasaría si disparáramos contra la Tierra? Es decir, ¿las balas conseguirían traspasar la atmósfera?
Eso ya depende de la velocidad con la cual lo tiremos. La atmósfera es una capa muy ancha, pero no tan densa como nos parece. De hecho, a 25 kilómetros de altura ya tenemos el 99% de la atmósfera bajo nuestros pies. Con todo, si nuestra velocidad es muy alta, como por ejemplo la velocidad que tiene un satélite en órbita, que es algo así como 28.000 kilómetros por hora, ese poco aire que hay fricciona mucho con la estructura y la quema, si reentra de una manera un poco desordenada. Por lo tanto, una bala no va a llegar a ese valor. La bala que disparaban estos rusos podía tener un valor de Mach 2, y ciertamente la bala, si va a una velocidad alta como podría ser esa, se podría quemar un poquito. Quizás sería bueno tirarla con un poquito menos de velocidad para que llegara a la Tierra, pero le sería un poco complicado atravesar la barrera de la atmósfera, sobre todo si quiere hacer mucha pupa, para lo cual necesita mucha velocidad.
Profesor, una vez disparada el arma en el espacio, ¿la bala seguiría viajando infinitamente?
Sí, claro. Tenemos que pensar que nosotros estamos sometidos a la ley de la gravedad y para nosotros las cosas caen, pero caen porque el planeta Tierra tira de nosotros. Si estamos en el espacio, alejados de otros cuerpos celestes, no hay, digamos, una gravedad muy alta que nos esté afectando. Por lo tanto, cuando uno dispara algo y le induce una velocidad, pues esa velocidad se mantiene ad eternum hasta que alguien no ejerza una fuerza sobre esa bala y le cambie su dirección o la pare.
Bueno, pero perdone, si yo voy en un coche y quito la marcha, yo sigo andando, pero llega un momento cada vez que tengo menos velocidad hasta que me paro. ¿Eso no ocurriría con una bala en el espacio?
Claro, usted se para porque su coche está montado encima de unas ruedas, esas ruedas giran en un eje y ese eje tiene un rozamiento.
Ajá.
Y en el espacio no hay nada que vaya a rozar con esa bala. Esa bala no tiene ni aire con la cual friccionar, ¿no?
Entiendo. Oye, ¿y qué pasaría con la persona que dispara ese arma? Es decir, teniendo en cuenta que en el espacio la gravedad es cero, ¿el tirador saldría volando hacia atrás? ¿Incluso la bala quedaría flotando y digamos que no se proyectaría?
Esto es un tema ya bastante interesante. Y es que cuando uno tiene un sistema en el espacio, digamos, pistolero con su bala dentro de la pistola, y si nos ponemos en un punto de referencia, es decir, con un árbitro ahí sentado, flotando del lado de él, mirando a ver qué pasa, en el momento en el cual el pistolero dispara, la bala sale en un sentido, pero el pistolero saldría en el sentido contrario, y es que el conjunto del pistolero y de la bala, si estaba parado con respecto a ese árbitro que está mirando, el promedio de esos dos, de la bala y del pistolero, tendrá que seguir en el mismo punto, porque no hay ninguna fuerza externa que actúa sobre él y le cambie su estado. Por lo tanto, si la bala pesa 20 kilos, vamos a suponer un caso extremo, ¿no? Y el pistolero y la pistola pesan 20 kilos, y la marcha, la bala se va hacia la izquierda a 10 por hora, el pistolero saldría en sentido contrario también a 10 por hora. No sé si me explico, ¿no?
Sí, perfectamente. Por tanto, es decir, la fuerza que proyecta hacia adelante es directamente proporcional a la fuerza que me empuja hacia atrás.
Los físicos hablamos de la cantidad de movimiento, que es el producto del peso de la bala por la velocidad de la bala. Si la bala pesa 10 kilos y se va hacia adelante a 10 kilómetros por hora, y el pistolero y la pistola pesan 10 kilos también, se irán para atrás a 10 kilómetros por hora también. El producto ese de la masa por la bala es lo que tiene que mantenerse igual en los dos lados. Y esto es la base también del problema que tenían los rusos, ¿no?, que habíamos hablado antes. Los rusos, al estar disparando la bala sale en un sentido con una velocidad y con una masa. Pero cada vez que disparan, la estación sale hacia arriba, al sentido contrario. Entonces los rusos le tenían que poner unos cohetes a la estación para que no se saliera de su órbita, porque cada vez que disparaban hacia abajo, la estación es como si estuviera escapando hacia arriba, ¿no? Es como si estuviese escupiendo con un cohete energía hacia abajo, y él estaría pues como remontando hacia arriba.
Correcto. Decíamos que el 24 de junio del 75, ese cañón, el R-23M, fue disparado por primera y única vez. ¿Qué pasó con la bala que disparó aquel cañón?
Pues aquella bala, si iba muy rápido, muy rápido, muy rápido, que podía ser a más 2, posiblemente se calentase mucho en la superficie de la atmósfera, pero también el propio flujo, el propio rozamiento con la atmósfera la acabaría llevando a un punto en el cual la bala caería con una velocidad estable, ¿no? Es como un paracaidista que se tira desde un avión. Al tirarse desde el avión, uno tiene la imagen de que el paracaidista va cada vez acelerándose más rápido, más rápido, más rápido, pero no. Porque llega un momento en el cual el rozamiento que te provoca el aire de la atmósfera acaba igualando tu propio peso y te caes a velocidad constante. Esa bala, en caso de haber sobrevivido y no haberse quemado en la atmósfera, cosa que yo no creo, porque con la velocidad, si es muy baja, pues tampoco se quemaría, pero acabaría cayendo a una velocidad constante en cualquier punto.
Qué bueno. ¿Ves cómo la física aplicada es extraordinariamente atractiva, a pesar de lo dura que parece de vez en cuando? Jorge, mira, gracias por atenderme a esta hora y resolver este paradigma que hemos querido plantear. Gracias y buenas noches.
A ustedes.
En el especial de esta noche, hemos descubierto la vida de mujeres que han pasado por la Casa Blanca. La historia de los Estados Unidos de América nos ha invadido a través del cine o la literatura, pero ¿cuánto sabemos de verdad de ese país y cuánto hay de verdad en lo que sabemos? Para conocer el misterio debes leer el libro Esto no estaba, en mi libro de historia de los Estados Unidos, publicado por la editorial Almuzara. Su autor es John C. R. Bell, un californiano que ejerce de profesor de inglés y de historia en Córdoba, donde reside actualmente. Muy buenas noches y bienvenido, John.
Muy buenas.
Buenas noches, bienvenido. Oye, vamos a hablar de hamburguesas americanas. ¿Quién inventa las hamburguesas y por qué han colonizado, en tu opinión, el mundo?
Bueno, hombre, primero los americanos, por supuesto, es que nosotros, pero si hablamos de una persona particular, el tema es que hay varios señores que reclaman el título de inventor, y cada uno tiene su historia particular. Hablan de que tenía una albóndiga en una feria y lo aplastaron entre dos rebanadas de pan y ya está. Y dice, pues, hombre, ¿cuál historia es así un poco más coherente? Pero lo que nadie contempla es que la hamburguesa apareció a la vez que el sándwich de mantequilla, de cacahuetes y mermelada, el perrito caliente, el sándwich club, el sándwich de pastrami. Había como un renacimiento de sándwich. Entonces, era inevitable que si se hiciese eso con carne picada.
Entiendo. John, una pregunta. Probablemente a casi todos nos suena el nombre de Benjamin Franklin. También a muchos nos suena el término de fake news o noticias falsas. ¿Qué relación tienen esas noticias con el famoso político y científico norteamericano?
Bueno, es que Benjamin Franklin era todo un personaje, porque siempre quería ser escritor, e incluso cuando era adolescente. Y quería escribir para el periódico de su hermano, pero él sabía que su hermano no le iba a dejar publicar nada. Entonces decidió escribir cartas al periódico fingiendo ser una viuda de Boston. Uh-huh. Y lo curioso es que el periódico acababa publicando sus ensayos. Y a mí me parece que Benjamin Franklin lo pasa muy, muy bien, porque... O sea, escribiría una carta exponiendo la importancia de quizá la educación para mujeres, por ejemplo. Y una carta súper feminista. Y en el siguiente momento mandaría otra carta adoptando la personalidad de un lector machista que no le había gustado para nada las declaraciones de la viuda. Entonces era así, personajes... inventados todo el rato.
Qué bueno, claro, ahí tienes la coincidencia, en fin, o la idea de asociar a Benjamin Franklin con las noticias falsas. Oye, si habla, bueno, esto lo hemos oído muchas veces, que Colón, como descubridor de América, no fue el primero, en todo caso, el primer poblador. Se habla de la saga de los islandeses, de un monje llamado Sam Brandam. ¿Quiénes forman parte de estas dos historias? ¿Es cierto que fueron los primeros pobladores de Estados Unidos?
Pues... Está Sam Brandon, que era un santo irlandés, un monje en su momento, y hizo un viaje, según las historias. Y la historia es interesante porque, por un lado, describe islas volcánicas y tierras que se parecen a lo que están en el Atlántico. O sea, habla por ejemplo, una isla que tiene muchas ovejas. Y hay una isla que tenía muchas ovejas en esa época, que no había personas, simplemente ovejas. Extraño. Y dice, pues, lo de las volcánicas, la isla volcánica, eso podría ser Islandia o algo así. Pero también el cuento tiene demonios y pájaros parlantes, entonces... ya sabes, no sabemos hasta qué punto es verdad. Y también está la saga de Groenlandia, y eso describe un viaje hecho por mil años, un viaje hecho hace mil años por exploradores vikingos. Y eso sí es verdad. Pero lo que a mí me parece curioso es que nadie habla de, por ejemplo, el pueblo de Acoma, que está en Nuevo México, y eso lleva... habitado de forma continua desde hace más de 800 años. O también Cahokia. Cahokia era una ciudad al lado del río Mississippi, que tenía una industria comercial y una población de unos 20 mil personas. Y ese pueblo, esa ciudad, se estableció en el año 900, por ahí.
Todo esto lo puedes encontrar en el libro Esto no estaba en mi libro de historia de los Estados Unidos, publicado por Almuzara. Su autor es John Bell. Por cierto, que me ha encantado tu acento cordobés. John, gracias por atenderme. Un abrazo.
Bueno, gracias a ti.
¡Qué buena, qué bien suena! El pasado mes de julio dio un concierto en la Plaza del Obradoiro de Santiago con la Orquesta Real Filarmónica de Galicia para conmemorar el Xacobeo 21-22. Ha sido el único concierto que Luz ha dado este año. El próximo 11 de noviembre, la cantante gallega cumple 63 años y esta noche quiero contarte el porqué de su éxito.
Quiero ver el rojo del amanecer.
Pedro, sin duda es una de las solistas más valoradas en España, ¿verdad?
Y ha tenido y ha logrado incluso fama internacional, especialmente en Francia. De hecho, en el País Galo le concedieron en el año 2009 la Medalla de las Artes y las Letras y en 2010 la Medalla de Oro de la Ciudad de París.
Andrés, entre los premios más destacados de Luz, por ejemplo, ¿cuáles quieres destacar?
Pues mira, en nuestro país tiene la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid, el Premio Nacional de las Músicas Actuales, es hija predilecta de Boimorto, su ciudad natal, y en 2001 consiguió el Premio Goya a la Mejor Canción Original por el tema central de la película El Bosque Animado.
Luz Casal ha vendido más de 5 millones de discos a lo largo de su carrera y esta noche vamos a conocerla un poco más de la mano de Farruco Castromán. Él es el director del Festival de la Luz que ha impulsado Luz Casal y amigo de la cantante.
Piensa en mí cuando sufra.
Farruco, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Oye, ¿es verdad que a Luz Casal no le gusta confesar los años que tiene?
Bueno, yo creo que a pocas mujeres que más de 30 años les gusta confesar la edad que tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que Luz es una mujer sin complejos, ¿eh? Y que, bueno, no tiene ningún problema con eso, ¿no? Pero como bien dice un amigo mío que sabe mucho de música, dice que las divas no tienen edad, así que yo me quedaría con esto, ¿no?
Bueno, dicen de ella que es una antidiva y no le gusta hacer gala de su vida personal. ¿Cómo consigue mantener la privacidad siendo una persona de tanto éxito?
Bueno, fíjate, yo creo que es que Luz es una persona como muy discreta, ¿no? Y creo que no le hace falta presumir de su vida privada, ¿no? Es muy sencilla, ¿no? Y tiene mucha autenticidad en su día a día, ¿no? Creo que además su vida privada no tiene tampoco, bajo mi punto de vista, ¿no?, como un gran interés, o ella no creo que piense que tiene un gran interés público, ¿no? Y después tiene una característica muy especial, que bueno, elige muy bien a sus amigos, ¿no?, y a sus personas cercanas, ¿no?, y pierde poco tiempo con la gente que no vale la pena y se centra mucho en los valores de la gente que le rodea, ¿no? Y esto hace que este círculo y que esta vida privada sea muy 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 reservada, ¿no?
Pedro, hay dos momentos realmente duros en la vida de Luz Casal. ¿Cuáles son?
Pues mira, por un lado la muerte de su padre y sobre todo después de pasar por un cáncer de mama, una cuestión muy personal suya. Farruco, ¿cómo superó esos dos momentos, esos dos mazazos? ¿Es una mujer especialmente fuerte?
Bueno, es especialmente fuerte, pero fíjate, yo creo que probablemente lo superó pues como cualquier persona y cualquier ser humano, ¿no? Rodeado de la gente que uno más quiere, que la apoya, ¿no? Que sabe que le hace feliz el día a día, ¿no? Porque al final, si algo te enseña esta enfermedad, es que, bueno, que el tiempo no es ilimitado y que lo que hay que disfrutar es el mañana, ¿no? Y esto es algo que hoy, después de haber pasado por ello, a mí me lo demuestra cada día que estoy con ella, ¿no? Y me lo enseña, ¿no? Que es disfruta el mañana porque no sabes lo que puede venir en el futuro, ¿no?
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Sabemos que Luz Casal canta, pero pocos saben que baila estupendamente bien. ¿De dónde viene esa afición y por qué no suele mostrar esa faceta en público?
Bueno, yo creo porque ya baila mucho en el escenario, ¿no? Cualquiera que la haya visto encima de un escenario ya ve sus habilidades moviendo el cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando saca su vena más rockera. Pero fíjate que a mí lo que más me impresiona es su forma de bailar y su forma de moverse. Por ejemplo, cuando canta un bolero, ¿no? Si uno tiene la suerte de poderla ver encima de un escenario, pero sobre todo en un teatro, por ejemplo, donde la tienes muy cerca, y ves esos pequeños matices que hace con su cuerpo cuando canta un bolero, ahí es cuando de verdad vemos el gran estilo y la gran capacidad de danza y movimiento que tiene Luz Casal, ¿no? Es algo, una habilidad impresionante.
Por cierto, me han dicho que es una gran lectora. ¿Tú sabes el tipo de temas que le interesa leer? ¿Aplica de alguna manera esa faceta lectora a su música y a sus letras?
Bueno, yo creo que todos los artistas aplican la lectura, ¿no? Es algo vital. Todos los que componemos tenemos que crear de la manera que sea, en música, en cine, en cualquier faceta artística, en la pintura, se nutren de la lectura. Yo creo que esto es básico, ¿no? Pero fíjate que yo creo que Luz, más allá de los géneros literarios, más de que le guste la novela o le guste la biografía, yo creo que le interesa más el autor, lo que cuenta, ¿no? Yo creo que es una persona con una gran curiosidad por las personas y con los creadores o escritores que tienen algo que decir y algo que exponer importante, ¿no? Y sobre todo comprometido, ¿no? Es una mujer muy, muy comprometida, así lo ha demostrado con el Festival de la Luz y con miles de causas que apoya diariamente. Y yo creo que ella, más allá de los géneros, como te digo, lo que le interesa es esas personas que tienen algo que contar y algo que importante que decir en esta sociedad, ¿no?
Nirvana, Pearl Jam, Jackson Brown, se ha codeado con artistas de este nivelazo. ¿Por qué no le gusta presumir de esa gente que la rodea?
Bueno, no lo sé. Yo creo que a Luz no le gusta presumir mucho de nada. Pero bueno, yo creo que lo que no presume, mi opinión personal, es que ella no presume de la amistad que tiene con ellos, ¿no? Porque, pero yo creo que sí presume de ellos, porque realmente es una persona, Luz es una persona que tiene una gran admiración por sus amigos y por sus amigos, sobre todo, que comparten profesión con ella, ¿no? Y de eso sí que presume. Yo, cuando a veces hablamos de estos amigos tan importantes, de tanto renombre mundial como tiene, habla de ellos maravillas, ¿no? No deja de elogiarlos porque es verdad que es que no se podría decir otra cosa, ¿no? Sobre todo profesional y personalmente. Pero bueno, yo creo que presume, pero no presume de su amistad, ¿no? Porque es una persona que yo creo que no lo necesita.
Farruko, ¿cómo es Luz Casal en las distancias cortas?
Rockera. Muy rockera, es muy, muy, muy rockera, pero bueno, es súper cercana, es amable, ¿eh? Y después te sientes muy cómodo con ella, ¿no? Porque es una persona que es muy crítica, pero es también muy autocrítica, ¿no? Entonces, en esos momentos íntimos que tienes, que estás cenando, que estás comiendo, que estás simplemente conversando, pues es una persona de la que siempre estás aprendiendo mucho, ¿no? Pero además aprendes desde la humildad, ¿no? Puedes ver como una persona con un espíritu que ha superado tantas cosas, tan grande, con una grandeza interna de ese calibre, siempre está, te trata de tú a tú, ¿no? O sea, nunca te hace sentir pequeño, todo lo contrario, ¿no? Y cuando puedes puede ver que te la necesitas o que tú tienes algún tipo de carencias, que todos los tenemos y seguramente ella también, siempre tiene la palabra o una palabra adecuada para subirte el ánimo y para hacerte sentir mejor, ¿no? O sea, yo creo que estas personas que en este mundo se puede decir que son amiga de sus amigos, ¿no? Yo lo resumiría con esto y creo que es algo, una de sus mayores y mejores características.
Farruko, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Nada, gracias a vosotros por invitarme y es un placer hablar de una amiga tan especial como ella. Gracias, gracias a vosotros de corazón. Seems like yesterday,
but it was long ago. Temazo clásico en la recta final de nuestro programa, cuando pilotamos ya la máquina del tiempo.
Una noche el río pasó,
y adiós mi España.
No puedo creerlo. Acabo de cruzar la frontera. No es más que una línea.
Es una locura.
He tenido que esperar 28 años para que llegase este momento.
Andrés, y a ti que estás oyendo la radio, imagínate, a un lado, la República Federal de Alemania, Berlín Oeste. Al otro lado, la República Democrática Alemana, Berlín Este. Lo acabas de oír. Fueron 28 años durante los que muchos alemanes no pudieron ver a familiares y amigos.
Casi tres décadas separados por un muro de hormigón de 155 kilómetros de perímetro y 3.5 metros de altura, que comenzaba a ser derribado el 9 de noviembre de 1989. Mañana martes se cumplirán 32 años de la caída del muro de Berlín.
La música nos lleva hoy hasta el 10 de noviembre de 1928. De seguir entre nosotros, el compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone cumpliría 93 años este miércoles.
A lo largo de su dilatada carrera, y a pesar de haber recibido solo un Oscar a Mejor Banda Sonora, Morricone ha creado obras como la que oyes, El Bueno, El Feo y El Malo, y la de Por un puñado de dólares.
También llevan su sello Los Intocables de Elliot Ness y Cinema Paradiso. Es alucinante que un ser humano sea capaz de crear cosas tan maravillosas como esta. La lista de obras salidas de la batuta de Il Maestro es interminable. Esta noche recordamos a Ennio Morricone. Nos dejaba el 6 de julio de 2020. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana.